Narciso se está vengando de mí. Porque la conferencia de enero, él se quejó de que le pusimos a predicar a las 2 de la tarde. Entonces yo creo que él se está vengando. Ustedes se sienten como apagados. Debe ser la hora, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo hacemos. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan José. Aunque yo soy de Santiago, yo crecí en esta iglesia, Juan José Pérez. Crecí en esta iglesia, porque para el que no lo sabía, mi esposa era de aquí. Y yo vine y me la llevé para Santiago. De hecho, primero fue Oscar, que se llevó a Patricia. Después vino Narciso y se llevó a Dwayne, que de nuestra iglesia. Yo vine y me llevé a Ilka. Después José Antonio se llevó a Amelia. Vamos a dejarlo ahí mientras tanto. Sí, pero vamos a dejar el intercambio ahí mientras tanto. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias por invitarme. No es la primera vez que he venido a compartir con los jóvenes. Les agradezco en el alma a los líderes de la iglesia que me hayan invitado de nuevo. Porque si hay algo que amo, es trabajar con jóvenes. Pero bien, no sé si se supone que voy a usar una presentación muy importante. No sé si ya estás ready. ¿Estás ready ya? Sí. La presentación, entonces, muy importante porque vamos a utilizarla bastante. Pero antes de iniciar, vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro, Dios bueno, nosotros te damos gracias por habernos dado otra oportunidad para reunirnos, una nueva oportunidad para estudiar tu palabra, para conocerte más. Pero también una nueva oportunidad para darte a conocer también a otros. Te rogamos, oh Señor, que tú bendigas esta exposición de tal manera que la palabra caiga como aquella semilla que cayó en la buena tierra y que dio fruto a 30, 50, 100 por uno para tu gloria y nuestro gozo. Te rogamos, oh Señor, que tú nos ayudes a sacrificar atención. Sabemos que es una hora difícil a causa de la comida, del sueño. Pero Padre, ayúdanos a recordar que nuestra comida debería ser tu palabra y hacer tu voluntad. Ayúdanos a sacrificar atención y no simplemente a ser oidores olvidadizos, sino también hacedores eficaces de tu palabra. Agrádate también en traer con bien a aquellos que todavía no han llegado y vienen de camino, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. Bien, transformados a su imagen. Voy a iniciar con un texto muy conocido. No estoy tan seguro de que sea tan entendido, o por lo menos en su aplicación, pero muy conocido. Romanos 8, 28 y 29 dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Hay por qué? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué les parece si le hacemos unas cuantas preguntas a ese texto y las respondemos con el mismo texto? Número uno, ¿qué dice Pablo? Dice: y sabemos. No es la primera vez que él usa ese verbo. En el capítulo 8, él dice por lo menos 3 veces: y sabemos, y sabemos. Y vuelve y repite aquí: y sabemos. No como una mera posibilidad, sino con certeza y con seguridad. Ahora bien, ¿qué es lo que sabemos? Dice Pablo que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Saben lo que significa eso? Significa que Dios no descansa. Dios siempre está trabajando en todas las circunstancias, sean agradables o sean desagradables. Sea que me estén tratando bien o que me estén tratando mal, sea que yo haya llegado a mi casa y me haya encontrado con un plato suculento de comida, un payaso, ¿sabe algún payaso? Un plato de arroz blanco con una sonrisa de cachú y 2 huevos fritos. O sea que yo llegue a mi casa con hambre y me encuentre con una sopa llena de malagueta, no importa qué tan pequeña se vea la circunstancia, Dios siempre está trabajando para bien de los que le aman. Y ojo, para bien no significa necesariamente que Él va a hacer lo que es más cómodo para nosotros o lo que es más agradable. Así que la tercera pregunta es, ¿qué es el bien según Pablo? Porque sabemos que Dios siempre está obrando para bien de los que le aman. ¿Pero qué es el bien? Pablo agrega, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Usted sabe lo que significa el bien a los ojos de Dios? El para bien significa lo que más nos conviene y particularmente lo que nos lleve a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Nótelo. Todas las cosas cooperan para bien para los que son llamados conforme a su propósito. Dios tiene un propósito para ti y un propósito para mí. Y que todo obra para nuestro bien significa que Dios siempre está trabajando y nada ni nadie va a poder detener su mano cuando Él esté cumpliendo su propósito en ti. Pero aquí viene la pregunta del millón de dólares. Ajá, ¿y cuál es el propósito de Dios? Sabemos, me fueron adelante ahí. Sabemos, ¿qué es lo que sabemos? Que Dios siempre está trabajando, ¿para qué? Para nuestro bien. ¿Y cuál es el bien nuestro? El bien nuestro es que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. ¿Y cuál es su propósito? Verso 29, a los que predestinó, los predestinó para ser hechos conforme a, ¿qué dice ahí? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de Dios para ti. El propósito de Dios para tu vida no necesariamente es que tú siempre estés en buenas. No necesariamente el propósito de Dios es que tú tengas prosperidad material. Claro que Él te la puede dar si Él quiere. El propósito de Dios para ti no necesariamente es que siempre goces de buena salud y que todo te salga color de rosa. ¿Sabe cuál es su propósito? Que Jesús sea formado en ti. Y si Él tiene que quitarte el dinero para que Jesús sea formado en ti, te lo va a quitar. Y si te lo tiene que dar para que Jesús sea formado en ti, te lo va a dar. Porque para Jesús es más importante, tú eres más importante para Él que tus circunstancias. Así que si Él tiene que dejar las circunstancias para cambiarte a ti, Él lo va a hacer. Porque eso es lo mejor para ti y para mí. Y a propósito del propósito de Dios, que es transformarnos a la imagen de Cristo, eso es lo que vamos a ver en esta ponencia, en esta exposición. Una teología bíblica y práctica de la imagen de Dios en nosotros. ¿Sabe lo que es una teología bíblica? Eso es una disciplina que estudia la teología de la Biblia, pero así cronológicamente, como vamos a ver más adelante. Bíblica y práctica de lo que significa la imagen de Dios en nosotros. Pero quiero comenzar haciendo una pregunta. Ahora sí puede pasar. ¿Qué es el ser humano? Es interesante, me imagino que logra ver en el gráfico, hay una línea en el centro verde, dice lo que Dios dice del ser humano. Eso es lo que somos. Pero lamentablemente, ante la pregunta de qué es el ser humano, no todo el mundo piensa igual. Hay personas que lamentablemente colocan al ser humano por encima de lo que es o de lo que Dios ha dicho. ¿Cómo así? Por ejemplo, hay una cosmovisión llamada el existencialismo que dice que no existe la verdad absoluta y que el ser humano es quien está llamado a definir esa verdad y esa esencia. Yo existo. ¿Cómo yo llegué a la existencia? Bueno, el universo caprichosamente me vomitó aquí a través de un proceso evolutivo. Y ahora que yo estoy aquí, yo soy el que defino cuál es mi esencia o lo que debe ser. Definitivamente, si no está describiendo al hombre como un dios, lo está describiendo como un superhombre. Lo mismo que el neomarxismo. Marx solía decir que el ser humano es el alfa y la omega de la sociedad, el creador y la creación, el que la produce y el producto. De modo que para el neomarxismo el ser humano también es o un semidios o un superhombre. Y esas dos tienen eso en común, que colocan el ser humano por encima de donde Dios lo puso. Pero también está el extremo contrario. Hay algunos que ven al hombre por debajo de donde Dios lo puso. Por ejemplo, para no extender mucho, la postura biologista, ¿saben lo que dice? Que el ser humano, tú y yo, simple y sencillamente somos un animal más evolucionado. Somos un animal que tuvo más suerte en el proceso evolutivo porque la evolución, de una manera ciega y al azar, nos dio más neuronas en el órgano del cerebro y eso nos pone a, nos hace aventajar otros animales. O sea, eso suena muy fino, se lo pongo más grueso. Eso significa, según ellos, que la diferencia entre tú y una vaca es que tú tienes más neuronas. Eso es todo. Que te da una ventaja el hecho de que tú hayas evolucionado un poquito más. Pero, ¿qué dice Dios sobre el ser humano? Sí es cierto. Es cierto que el ser humano tiene muchas cosas en común con los animales. ¿Usted sabía eso? Bíblicamente hablando. Por ejemplo, si puede pasar a la próxima, por favor. Próxima, ahí. La Biblia enseña que los animales de la tierra fueron creados el sexto día. ¿Y saben qué día fue creado el ser humano? El mismo día, el día sexto. Eso nos asemeja a los animales de la tierra. Génesis 1 dice, produzca la tierra seres vivientes. Y Génesis 2:7 dice que Dios tomó el polvo de la tierra y formó al hombre, en este caso al varón. De hecho, ese es el segundo punto de similitud entre los animales y el ser humano, que fuimos creados del polvo de la tierra. De hecho, la palabra Adán viene de la palabra hebrea Adama, que significa tierra. Fue formado del polvo de la tierra. Además, aunque usted no lo crea, tanto el ser humano como los animales de la tierra fueron diseñados originalmente para ser vegetarianos. Si usted no lo cree, mire conmigo en Génesis 1:29. Eso tiene que buscarlo en su Biblia. Y si no tiene su Biblia, puede sentarse al lado de un cristiano comprometido. O encender su Biblia, porque ahora es abrir o encender. Dice 1:29. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto servirá de alimento. Y oigan el verso 30. Y a toda bestia de la tierra y a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. El ser humano fue diseñado para ser vegetariano, al igual que los animales. Pastor, dígame, ¿en serio? Aún los animales con caninos muy afilados, sí, como el panda, que necesita esos caninos para romper el bambú. ¿Usted conoce el animal que tiene los colmillos más grandes en el reino animal? El hipopótamo y el elefante, y los dos son herbívoros. Colmillos afilados y grandes no necesariamente significa que eran carnívoros. Fuimos diseñados para ser vegetarianos, los animales también. Eso cambia, al menos de manera formal, en Génesis 9, cuando Noé y su familia salen del arca, y entonces Dios le dice a Noé y a sus descendientes que ahora pueden comer animales siempre y cuando sea sin su sangre, porque en la sangre estaba la vida. Además, el ser humano, al igual que los animales, se propagaría según su especie. ¿Sabe lo que significa eso? Que toda la información genética que tiene un animal o el ser humano, o tiene la información suficiente como para propagarse según su especie, ya no es por creación directa, sino por procreación. Dios nos sigue creando, pero utilizando al macho y a la hembra. O en el caso nuestro, el espermatozoide que pone el hombre y el óvulo que pone la mujer, por cuando estas cosas se unen, ahí está toda la información sobre un ser humano, único e irrepetible. Ahora bien, no te equivoques con esto. Que tengamos cosas que nos asemejen o cosas en común con los animales, no quita de que hay grandes diferencias según la Biblia. Para empezar, el ser humano es la corona de la creación. Cuando te dice corona, ¿a qué usted se refiere? Si usted lee Génesis 1, Génesis 1 es como una especie de pirámide. ¿Cómo estaba la tierra cuando Dios la creó? La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? Si estaba desordenada, ¿qué usted cree que fue lo primero que Él hizo? Poner orden, específicamente los días 1 al 3. Eso está en el fondo de la pirámide. Pero la tierra también estaba vacía. Así que los días 4 al 6, ¿qué ustedes creen que Dios hizo? La llenó. Los días 1 al 3 la ordenó. Los días 4 al 6 la llenó. Pero en el día 6, específicamente en la cúspide de ese día, Dios no solamente agregó una criatura más, Él coronó la creación con su criatura máxima, el ser humano. Y usted dirá, ¿y por qué usted dice coronó? No, yo no, lo dice la Biblia. Mira el Salmo 8, donde vas a encontrar una interpretación inspirada de ese texto. Si puedes ir conmigo allá al Salmo 8, míralo tú mismo. Dice el Salmo 8, uno de mis textos favoritos. Voy a leer desde el verso 4, o desde el verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? En otras palabras, el ser humano en comparación a Dios es un mosquito. Dice David, cuando yo veo tus obras, digo, ¿y qué soy yo? Sin embargo, miren cómo cambia en el verso 5. Sin embargo, a pesar de que no somos nada delante de Dios, lo has hecho un poco menor que los ángeles. ¿Y qué dice ahora? Y lo coronaste de gloria y majestad. ¿Y qué significó que Dios lo coronó con gloria y majestad? Dice el verso 6, tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, y las aves de los cielos, y los peces del mar. Todo cuanto atraviesa la senda de los mares. Entonces, ¿te das cuenta? El ser humano es la corona de la creación, porque después de poner orden y llenar, Dios coronó la creación con el ser humano. ¿Y por qué la corona de la creación? Porque fue al ser humano, a pesar de que era un poco menor que los ángeles, a quien pusieron a gobernar en representación de Dios. Además, otra cosa que distingue al ser humano, no sé si se dan cuenta, pero la Biblia agrega un capítulo adicional para nada más hablar del ser humano. Es como que usted toma el día 1 y ahí te tiene la pirámide. Y en el día 6 usted le da doble clic, 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 y se expande el día 6 específicamente para decirnos cómo Dios formó al ser humano. ¿Usted sabía que el día 6 se practicó o se aplicó la primera anestesia de la historia? ¿Usted sabía eso? Dice la Biblia que Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo. Ese es el concepto de la anestesiología. Y la primera cirugía de la historia. Abrió su costilla y de una costilla de Adán formó a Eva. Y cuando Adán abre los ojos, se produjo el primer poema de la historia. Esta es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamada Isha, porque fue tomada del Ish o del varón. Y la primera boda de la historia, siendo Dios no solamente el juez y el testigo, sino también el padre que entregó a Eva. Ahí comenzaron las vocales. Ahí comenzó la vocal A cuando Adán vio a Eva y dijo, ¡ah! Cuando se topó con aquella agradable sorpresa. Pero un capítulo solamente para hablar de lo que pasó el día 6 cuando Dios creó al ser humano. No hay un capítulo adicional para hablar de las vacas o de el perro, el mejor amigo del hombre. No, no, no. El ser humano. Lo que significa que el ser humano es distinto y superior. Además, en el capítulo 1 vimos a Dios diciendo sea, 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 produzca. Pero cuando Dios formó al ser humano del polvo de la tierra, Él personalmente sopló su aliento de vida o puso espíritu en Adán, de tal manera que cuando el espíritu y el cuerpo se pusieron en contacto, dice Génesis, fue el hombre un alma viviente o un ser viviente. O sea, de manera directa y personal. Y sobre todo, que es lo que nos atañe en esta ponencia, el ser humano es la única criatura en todo el mundo y el universo, de la cual se dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Miren conmigo Génesis 1, 26 y 27. La próxima. Dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Din, 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 vaya anotando ahí. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, lo creó, varón y hembra los creó. La única criatura, de hecho, yo llamo la atención en el verbo, viene diciendo sea, sea, produzca, ahora dice hagamos. Un verbo que indica una acción muy premeditada de parte de Dios al hombre o al ser humano, y digo ser humano porque en el verso 27 dice varón y hembra. Tanto el hombre como la mujer son la imagen de Dios, para, creados para ser su imagen y su semejanza. ¿Y qué significa eso? Yo sé que ayer se les explicó muy bien, aunque no estuve aquí, Pastor Santiago, me lo tiré por YouTube, gracias. De hecho, me agarré de ahí para algunas cosas que pienso hablar hoy. La palabra imagen, en sentido general, se refiere a una representación visible de algo o de alguien. Por ejemplo, en Mateo 22, 20, le preguntaron a Jesús si era lícito pagarle tributo o los impuestos al César. Y Jesús dijo, miren, yo oí un economista decir que esas palabras de Jesús salvaron al mundo. Cuando él dijo, préstame una moneda. Y le preguntó, ¿de quién es esa imagen de César? Es como si yo dijera, yo no sé si ustedes conocen eso, pero si yo pregunto, ¿ustedes han visto un peso en su vida? ¿Verdad? Porque ya eso casi ni... La última vez que yo vi un peso fue en la calle tirado, parece que alguien lo desechó. Encontrar un peso hoy es como encontrar una muela de avispa, eso es casi imposible. Pero para los que tienen un poco de cultura general, ¿de quién es la imagen que está en esa moneda? ¿De quién? De Duarte, ¿verdad? Ese no es Duarte, esa es una imagen o una representación visible de el patricio, ¿verdad? Y la palabra semejanza en la Biblia se utiliza para hablar de parecido. Por ejemplo, en Génesis 5:3, texto que se citó anoche también, se nos dice que Adán engendró un hijo a su semejanza. En otras palabras, parecido a él. A veces el parecido puede ser físico, pero no necesariamente físico, puede ser también psicológico. Por ejemplo, hay veces que hay gente que me dice, wow, el hijo tuyo es muy parecido a ti en lo físico. Pero cuando lo ven actuando dicen, no, 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 eso es una fotocopia tuya. O sea que la palabra semejanza significa parecido. El parecido puede ser o físico, pero también puede ser psicológico o espiritual. Y a la hora de particularizar, yo voy a empezar con el segundo. Voy a empezar con la palabra semejanza. Se puede pasar a la próxima. ¿Qué significa semejanza? En sentido general, esto me lo dijeron hasta los niños del colegio. La palabra semejanza, ¿a qué le suena? Semejante, parecido. ¿Qué es lo que queremos decir cuando, qué es lo que la Biblia quiere decir cuando dice que el ser humano fue creado a semejanza de Dios? Literalmente, que no existe una criatura en toda la bolita del mundo que se parezca más al Creador que el ser humano. Ahora, eso no significa que nos parecemos en todo, obviamente. Hay muchas cosas en las cuales nos parecemos a Dios. En vista de que fuimos creados a su semejanza, algunos parecidos tenemos con Él. Algunos ejemplos. ¿En qué cosas nos parecemos a nuestro Creador? Bíblicamente hablando, hay un aspecto constitutivo que nos asemeja a Dios de lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Para empezar, somos seres vivientes. Y yo creo que ese aspecto es muy importante resaltarlo. ¿Por qué? Yo le voy a decir algo, no lo tomen a mal porque fue real, fue una historia real. Yo estudié en un colegio católico y en el colegio católico tenían una gruta o una especie de cuevita, ¿verdad? Donde tenían una imagen de la Virgen. Y yo recuerdo que eso vivía vacío, excepto cuando llegaban los exámenes mensuales. Increíble. Se llenaba así. Y un día estábamos ahí, yo estaba ahí de pegado, yo era desde que yo tenía 6 años yo iba a la iglesia cristiana. Pero yo estaba con mis compañeros, en serio, déjeme ver cómo lo digo, que no suene despectivo, perdóname Pastor Santiago. Pero uno de mis compañeros se le ocurrió la brillante idea de soltar una brisa impura. ¿Usted sabe lo que es eso? No tengo que decirlo, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Eh? ¿Cómo fue? ¿Hereje? No, una brisa impura. Tú ves que no todo el mundo... Un pedo, para ponerlo más claro. Uno de ellos lo soltó. Miren, jóvenes, eso fue en serio. ¿Y saben lo que pasó? Lo primero es que hubo gestos corporales. Todo el mundo salió, la Virgen se quedó igualita. ¿Por qué razón? El Salmo 115, hablando de las imágenes para adoración, dice, miren qué estupidez. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen nariz y no pueden oler. Tienen boca y no pueden hablar. Y dice el salmista, y semejante a eso son los que las hacen. Oye eso, el tipo agarró un pedazo de piedra, le dio forma y luego se inclinó ante la obra que él mismo hizo. ¡Qué estupidez! Pero a diferencia de esos ídolos muertos, el ser humano es una imagen viva. ¿Ustedes ven la diferencia? Perdóname si alguien se va a ofender, yo me imagino que aquí no, pero si alguien luego me ve en la virtualidad, una imagen para adorar a Dios es una burla. ¿Por qué? Porque esa imagen no refleja a un Dios vivo. Usted la tira. Yo recuerdo que aquí, una vez en ICC, un predicador invitado trajo una imagen del divino niño. Eso fue un joven para Cristo. Y él dijo, yo espero que esto no se malentienda, no quiero faltar respeto a nadie, pero la dejó caer y se rompió. Y le dijo, eso es una imagen muerta. Eso no refleja al Dios vivo, pero el ser humano sí. Y no solamente eso, el ser humano, al igual que su creador, es un ser personal. Porque las vacas tienen vida también. Pero una vaca no es un ser personal. ¿Usted sabe lo que es un ser personal? Lo que nos hace personales es que tenemos facultades personales, como la razón, la voluntad. Hay algunos sentimientos que son exclusivos del ser humano. Y eso nos hace distintos a los animales. Pastor, dígame, yo pensaba que los animales tenían inteligencia. Tú lo dijiste, inteligencia es una cosa, razón es otra. ¿Sabes lo que es inteligencia? Inteligencia es la capacidad de resolver un problema. Miren, no hay quien me diga, los animales son inteligentes. Yo tengo una perrita que se llama Ali. Es una mezcla de husky con Shiba Inu. Y a pesar de que tiene husky por ahí, parece que el Shiba Inu es más prevalente. Perrita inteligente esa. Yo quiero que ustedes vean cómo esa perrita me manipula. Es increíble. Y yo le digo, Ali, saluda a mami. Pregúntale, ellos están aquí. Ella sale para donde mi esposa saludar. Saluda a Lía. Ella va a la habitación de Lía. A veces yo le digo en la mañana, despierta a los varones. Ella coge para la habitación y se le sube en la cama. Y le lame las orejas. Me encanta cuando hace eso, porque ellos tienen que levantarse. Pero yo nunca he visto a Ali razonando. Como está, para empezar, un animal no está consciente de su propia existencia. Un animal, tú nunca lo vas a ver diciendo, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? No. O un perro decir, wow, yo estoy vivo. El ser humano es el único ser viviente que se puede estudiar a sí mismo en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque no solamente somos seres vivientes, somos seres personales, al igual que nuestro creador. Y no solamente eso, somos seres estéticos. Y preste la atención porque ahorita vamos a ver esto en la práctica. Usted habla con un ser estético, que tenemos la capacidad, al igual que nuestro creador, de crear la belleza y luego sentarnos a apreciarla. ¿Cómo así? O al igual que nuestro creador, el día 7, el día 6 al final, se sentó y vio que todo lo que había hecho era bueno. Y yo estoy de acuerdo, porque cuando yo vi a mi esposa la primera vez, yo no dije era bueno, yo dije está buena, literalmente. Todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Él disfrutó ver la obra de sus manos. Ahora imagínense una persona que hace una pintura muy bonita y luego se sienta a disfrutarla. De hecho, el arte es algo muy trascendental, yo diría. Y también una persona que compone una sinfonía. y luego se sienta a escucharla. Claro, yo estoy hablando de gente que tiene talento, porque he oído otros que cantan y yo prefiero que busque su talento o su don, porque ese no es. Pero entiéndame la idea. Además, el ser humano, al igual que el Creador, es un ser moral, capaz de distinguir lo que está bien y lo que está mal. ¿Alguna vez usted ha visto a un león justamente frente a la cebra y pensando, ay no, la Biblia dice que yo no puedo hacerle al otro lo que no me gustaría que me hagan a mí? El león no piensa en eso. Y usted no ve que el león, cuando se va a comer a la cebra, junta sus manos para darle gracias a Dios por la comida. No. Ni tampoco ve a la hiena, el animal que más mal me cae. Yo creo que la hiena fue que abrieron el infierno por media hora y salieron de allí. Animalito desagradable ese. Y usted lo ha visto riéndose. Vienen las leonas y coordinan un ataque, cazan a su presa, y si un grupo de hienas ve que el macho, el león, no está ahí, vienen y se la roban y no sienten remordimiento para nada. Instintivamente lo hacen. El ser humano no es así. Tenemos una conciencia. Además, al igual que nuestro Creador, somos seres relacionales. Y usted dirá, pastor, pero los animales también tienen algún tipo de relación. Eso es cierto, pero hay relaciones que son exclusivamente humanas. De hecho, no hay una relación, en mi opinión, más gloriosa que la de amigos, la de la amistad. Porque usted dirá, pero ¿y su esposa y usted? Pero que se supone que mi esposa es mi mejor amiga. Y hay muchas cosas, incluso del amor erótico, que un día dejarán de ser por varias razones. Pero ¿sabe lo que seguirá? Nuestra amistad, aún en la eternidad. Esas relaciones profundas son exclusivas del ser humano, porque fuimos creados a imagen de un ser relacional. Señor, ¿ustedes saben lo que dice Juan 17? Jesús le dijo al Padre, glorifícame tú con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. El Padre y el Hijo tenían una relación filial, una relación de amor desde antes de la fundación del mundo. El Padre viendo a su Hijo y deleitándose en él. El Hijo viendo al Padre y deleitándose en él. El Padre y el Hijo viendo al Espíritu y deleitándose en él. Somos así porque fuimos creados a semejanza de un Dios relacional. Y además, de manera funcional, la Biblia enseña que Dios es trascendente, es decir, que Él es distinto y superior a todo lo que Él creó. Y cuando Él crea al hombre, le da al ser humano cierta trascendencia. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que los seres humanos valemos más que las aves del cielo y que valemos más que las flores del campo. Y fue al ser humano al que le delegaron la tarea de ejercer dominio o de sojuzgar el resto de la creación. Por eso el ser humano está en la cúspide de la pirámide, que mencionábamos al principio, porque a él fue a quien se le delegó ejercer dominio sobre todo. Entonces, ¿qué significa semejanza? Que somos ¿qué? Parecidos a Dios. No en todo, pero al menos en esos aspectos. Constitutivamente tenemos vida, somos seres personales, somos seres estéticos, somos seres morales, somos seres relacionales. Y además tenemos una trascendencia porque somos superiores al resto de la creación, aunque obviamente por debajo de nuestro Creador. Incluso somos tan parecidos a Dios, en un sentido, si puede pasar a la próxima, que cuando Dios creó a Adán, lo llamó hijo suyo. Por ejemplo, si usted toma Lucas 3:38, hay una genealogía, gracias, hay una genealogía que termina con Adán, viene de Jesús y termina con Adán. Y cuando llega Adán, dice Adán, hijo de Dios. Y yo quiero que usted entienda el concepto en la mentalidad oriental. Cuando en la mentalidad oriental, o por lo menos del cercano y antiguo oriente, se decía, fulano es hijo de, se estaba estableciendo un parecido con su padre. Por ejemplo, de Santiago y Juan, se nos dice en los evangelios que ellos eran los hijos de ¿quién? ¿Alguien sabe? Sí, los hijos de Zebedeo, pero ese era su padre, pero ellos son llamados de esta forma, los hijos del trueno, en Marcos 3:17. Ahora, ¿por qué ustedes creen que les llama hijos del trueno? Parecería como que tenían un carácter explosivo. Obvio, esos fueron los dos que le dijeron a Jesús, ¿tú quieres que mandemos fuego del cielo y le explote a todos? Pero ven acá. ¿Y estos tipos, quién los patrocina? Y por ejemplo, Bernabé en la Biblia es llamado hijo de consolación. La pregunta es, y cuando la Biblia describe a Adán como hijo de Dios, ¿qué usted cree que está transmitiendo? Precisamente que al igual que su creador, al igual que su padre, al igual que su señor, el ser humano tendría características que serían comunicables a él. Pero eso nos lleva entonces al otro aspecto. El ser humano no solamente fue creado a semejanza de Dios, sino también a imagen de Dios. Y como decíamos hace un rato, ¿qué es una imagen? La moneda. Es una representación visible de algo o de alguien. ¿Qué significa entonces eso de que el ser humano es la imagen de Dios? Significa que él es su representante visible. O dicho de otra manera, de todas las criaturas, la criatura que está o que tiene el privilegio de representar al Creador en el dominio de la creación es el ser humano, porque no hay una criatura que se parezca más a él. La creación completa, ¿a quién se la entregaron para que la sojuzgara? Ni siquiera los ángeles. Dice la Biblia que al ser humano, aunque era un poco menor que los ángeles, a él se le entregó la creación para que la sojuzgara y la pusiera bajo sus pies. De modo que el ser humano no solamente es lo más parecido al Creador, el ser humano, precisamente por ese parecido, es el más indicado para representar al Creador en el gobierno de la creación o del mundo. Esto John MacArthur, un pastor muy conocido, de hecho oren por él, su salud no está muy bien, lo resume de esta manera. En el mundo antiguo, el rey o gobernante colocaba una imagen o un ídolo de sí mismo en su reino para simbolizar su soberanía allí. Yo me voy a detener, lo voy a ampliar un poquito. Me gustan estas dramatizaciones. Yo tengo aquí a Felipe. Felipe tiene un reino, el reino de los felipianos. Pero resulta que allá, de aquel lado del río, está el reino de los matianos. Y allí está el rey de los samuelanos, a propósito de Samuel. ¿Qué sucede? Felipe invadía el territorio de Matías y cuando ponía todo ese reino bajo sus pies, que ya lo dominaba, levantaba una imagen o una estatua de él mismo ahí. Y todo el que pasaba por ahí, cuando veía una imagen de Felipe, ¿a qué conclusión llegaba? Aquí gobierna Felipe. ¿Cómo lo sabían? Porque había una imagen que lo estaba representando. Esa es la idea oriental. El ser humano es la imagen de Dios. Es quien representa el gobierno de Dios en la creación. Y a eso se refiere MacArthur. De igual manera, dice él, quienes llevan la imagen de Dios le representan en este mundo. Pero, a diferencia de estatuas sin vida, como la que mencionamos de Felipe, los portadores de la imagen de Dios, tú y yo, estamos vivos. En fin, para ir cerrando este punto, ¿qué es el ser humano? Esto lo dijo Greg Nicholls, uno de mis profesores. Todo se resume a esto. El hombre es la semejanza de Dios, su analogía viviente. El ser humano despliega características distintivas de Dios. Por tanto, cuando tú ves a un ser humano, tú estás viendo una foto viviente de Dios. Y esta analogía viviente, esta semejanza es visible y concreta. Por eso somos su imagen, ¿verdad? La imagen de Dios, su réplica o su representación visible. Pero, esto es solo la primera parte. Yo quiero ahora llevarles a la parte práctica de esto. ¿Qué implica eso? Que tú tengas semejanzas con tu Creador y que tú seas su representante visible. Esta doctrina tiene una dimensión ética o práctica. ¿Qué dice Dios en Levítico 27? Está en pantalla. ¿Qué dice? Lo que está en rojo. Sed santos porque yo soy santo. Y esto es importantísimo. En vista de que el ser humano es parecido a Dios y le representa, entonces, oigan esto, el ser humano tiene la responsabilidad de representarlo bien. Imagínense que esto es un salón de clases y yo soy la autoridad el profesor, pero este día yo no vengo. Así que yo mando a Matías y él viene y me representa. Si él me va a representar y viene con mi autoridad, más le vale que me represente bien. Porque de lo contrario, no le pago. El punto es, el ser humano, por ser creado a semejanza de Dios y a su imagen, por ser su representante, debería representar bien a Dios en su constitución, en sus relaciones y en su rol de gobernar o ejercer dominio. En la práctica, eso significa que si el ser humano refleja a Dios de una manera adecuada, ¿cómo se va a sentir Dios? Complacido. Pero si el ser humano refleja mal a Dios, entonces Dios es provocado a ira. El mismo ejemplo, si Matías viene y me representa, déjame ir para atrás, no me le vaya adelante todavía, ahí. Si Matías viene y me representa con mi autoridad y lo hace bien, yo como profesor que lo designé voy a quedar complacido. Pero si él empieza a maltratar a los estudiantes, a no dar su clase, o lo hace mal, pues simple y sencillamente yo soy provocado a ira. Entonces, ¿cómo se siente Dios cuando yo le represento bien? Piénsalo por un momento. Tú, como semejante a Dios en muchas cosas, como imagen de Dios, ¿cómo lo estás representando? Porque aquí solamente hay dos alternativas. Mírenme lo que les voy a decir. O tú haces una representación fiel de Dios, o tú eres una caricatura. Ahora sí, puede pasar a la próxima diapositiva. Miren, eso que está ahí no es Bruce Lee. Esas son dos imágenes de Bruce Lee. La que tienen a la izquierda, de hecho es un muñeco, no sé si le ven los brazos. Y lo que tienen a la derecha es una caricatura. A propósito, ustedes saben lo que es un Funko Pop. Bueno, son los mayores que no entienden lo que es eso. Para los mayores, yo que tengo hijos jóvenes, un Funko Pop es, dícese, de un muñeco que tiene un cabezón de este tamaño y un cuerpecito chiquito, ¿verdad? Y que representa a personajes conocidos. Yo, en mi casa tenemos uno de Capitán América, uno de Iron Man, uno de Spider-Man, un casco cuadrado de este tamaño. Las dos tienen cierto parecido con el original. Ninguna de ellos es Bruce Lee. Son imágenes de Bruce Lee. Pero una de ellas es más parecida a Bruce Lee, es más fiel. La otra es una caricatura. Entonces, uso esto, vuelvo y repito, para resaltar de que tú y yo como representantes de Dios o los representamos bien o nos comportamos como una caricatura. Y aunque ustedes no lo crean, eso salvó un matrimonio en nuestra iglesia. Eso era un día de fiesta que una pareja de la iglesia me pidió consejería. Era matándose que estaban ese día. No se soportaban. Y nos reunimos de 6 de la tarde al 9 de la noche, un día de fiesta. Y ustedes saben lo que fue durar 3 horas. Y de las 3 horas nos pasamos 2 horas y media y no acordamos absolutamente nada. Hasta que la esposa dijo, voy al baño. Cuando ella sale al baño, yo le dije, bueno, Señor, antes de que yo ahorque este hombre, ayúdame, guíame. Y en ese momento, él trajo este texto a mi mente y yo me siento con él y le digo, lea ahí, el de la imagen de Dios. Y luego nos fuimos a Efesios, que dice que el matrimonio cristiano debe ser una imagen fiel del matrimonio entre Cristo y su iglesia. Y yo solamente le hice una pregunta. Decide, ¿qué tú vas a hacer? ¿Una representación fiel de Cristo o tú vas a hacer una caricatura? Señores, el hombre era morenito, se puso hasta blanco. En serio, se le aguaron los ojos. Yo no tuve que traer detalles. Él simplemente me dijo, yo no quiero ser una caricatura. Señores, ¿no ha vuelto a consejería? Y está bien, o sea, no es por mal. Es que simple y sencillamente, él vio esto y él entendió, yo soy como el Funko Pop. Yo soy una burla, es como ver un borracho. La gente se ríe, pero no nos debería dar risa ver un borracho, porque es una distorsión de lo que debería ser un ser humano. ¿Tú lo has pensado? De modo que eso es una ilustración. Tengo otra también, y es la ilustración de un espejo. ¿Se puede pasarlo, por favor? Ahí. A la izquierda ustedes tienen un espejo nítido. Cuando usted se mira en ese espejo, ¿qué usted ve? una imagen. ¿La imagen de quién? La imagen suya. Y se ve nítida. Pero imagínense por un momento, como nos pasó a nosotros, que la compañía de mudanzas graciosamente rompió el espejo. Ahora yo tengo un espejo roto. Pregunto, ¿el espejo roto cuando usted se ve, se refleja una imagen? Sí, se refleja. Míralo aquí, a la derecha. La única diferencia es que ahora el reflejo está distorsionado. Una vez más, tú eres un representante de Dios. Y todo lo que te asemeja a Él, tú y yo deberíamos usarlo para darle gloria. Pero lamentablemente, cuando nosotros usamos todo lo que nos asemeja a Él mal, nos convertimos en un reflejo distorsionado de su gloria. De aquel que dijo, sé santo, ¿por qué? Porque yo soy santo. Deberíamos ser un fiel reflejo de Él. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo llegamos nosotros de este espejo a aquel espejo? ¿Cómo llegamos de ser un espejo reluciente que reflejaba bien a Dios a un espejo fracturado que es un reflejo distorsionado? Cuatro fases. Y sí, voy a hacer énfasis en algunas de ellas. Número uno, la imagen original. Cuando Dios creó a Adán y Eva, jóvenes, Adán y Eva eran Yashar. ¿Sabes lo que es Yashar? Eclesiastés 7:29 dice, he aquí que esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. ¿Sabes lo que significa la palabra recto? Yashar significa nivelado. ¿Cómo así? Yo tengo un lapicero que me regalaron, firmado por Enzo Ferrari. Cuidado, esa es la niña linda mía. Ese yo lo uso para firmar diplomas, ya tú sabes. El asunto es que ese lapicero tiene un nivel. Y yo no puedo ver un cuadro torcido. Pregúntale a mi esposa, yo soy loco. Yo no puedo ver nada asimétrico. Entonces yo tomo mi lapicero y lo pongo arriba. Y si el cuadro está nivelado, la bombita queda en el centro. Me imagino que usted me está llevando, ¿verdad? La palabra yashar o recto, eso es lo que significa. Cuando Adán y Eva fueron creados, Adán y Eva reflejaban a Dios de manera nítida, recta, nivelada, balanceada, en todo. La inteligencia o la razón que Dios le dio a Adán y Eva, la utilizaban para lo bueno, para darle gloria. La capacidad artística que Dios le dio a Adán y Eva, Adán lo usó para hacer un poema inmediatamente. Carne de mi carne, hueso. Ay, qué diferente esta música urbana, que lo que hace es denigrar a la mujer. Es importante eso. Esa capacidad de relacionarse. Adán y Eva tenían una relación armoniosa entre ellos. Se miraban desnudos y no se avergonzaban porque no entendían que no tenían que ocultarse el uno del otro. No tenían el temor de que el otro les iba a hacer daño. Además, la parte funcional. Adán y Eva no solamente se relacionaban bien entre ellos, tenían una relación armoniosa con la creación. Yo me imagino que Adán cada mañana salía con su león africano a pasear y no tenía ningún inconveniente porque toda la creación estaba bajo sus pies. Dice Génesis 1:31 que cuando Dios terminó todo lo creado, dice, he aquí que era bueno en gran manera. Adán y Eva reflejaban a Dios de una manera nítida. Pero llegó el batazo. Cuando digo el batazo, le dieron un batazo al espejo. Ese bate, ¿cuál es? ¿Cuál es el bate que distorsiona esta imagen? El pecado. Eso nos lleva a la segunda etapa, la imagen distorsionada. La historia dio un trágico giro porque entró el pecado en el mundo. Estamos en la número 2 allá arriba. Entró en el mundo y la imagen de Dios permaneció ahí, no te equivoques. El ser humano sigue siendo la imagen de Dios. Es importante por algo que te voy a decir al final. Dice Génesis 9:6. Vamos a ver, ¿en qué capítulo entró el pecado? Génesis 3. Le voy a decir un secreto, pero entre nosotros. Génesis 9 está después de Génesis 3. ¿Eh? ¿Qué es lo que quiero decir? Que en Génesis 9 ya había pecado en el mundo. Y aún así Dios dice, el hombre que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. En otras palabras, el que asesine va a tener problemas. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y eso después de la caída. el ser humano, a pesar de su caída, sigue teniendo parecidos con su creador. Sigue siendo el representante. El problema es que ahora es un espejo roto. Ahora refleja mal a Dios en todo. Miren algunos ejemplos en cuanto a su constitución. El ser humano, todo lo que le asemeja a Dios lo utiliza para mal. Piensen un momento la razón. Ustedes quieren un regalo más precioso que la razón. Y ahora esa razón que yo debería utilizarla para glorificar a Dios y servir al otro, ahora saben cómo la usamos. Comenzamos a planear un mal contra otro. ¿Ustedes han visto la bola de nieve de Efesios 4? Todo comienza con ira. La ira se mantiene y se convierte en amargura. La amargura se convierte en gritería cuando ya yo no puedo hablarle bien. La gritería se convierte en maledicencia cuando ya no es solo gritería, ahora uso palabras abusivas. Y todo termina con malicia. ¿Sabes lo que es malicia? Cuando esa cabecita que Dios te dio a ti y a mí y que nos asemeja a Él, la utilizamos para planear un asesinato como lo hizo Caín. ¿Ven por dónde vamos? Y la capacidad de sentir cosas, sentimientos y afectos que nos asemeja tanto a Dios. Ustedes saben que Dios se goza. ¿Ustedes lo han oído eso? Jehová está en medio de ti, poderoso. Él cantará y se gozará sobre ti con alegría, con cánticos. ¿Tú sabes por qué tú y yo tenemos emociones y sentimientos? Porque fuimos creados a imagen de un Dios que se goza, que tiene sentimientos. Pero debido al pecado, ahora en vez de gozarme en la justicia, me gozo en la injusticia. ¿Te has visto eso? Gozarse en la injusticia. Eso es lo que hacemos por el pecado. Y no solamente eso, la capacidad estética que nos asemeja al Creador, ahora lo utilizamos para, en la música, hacer música urbana. Yo no tengo nada en contra de ningún género. Lo que yo digo es que el ser humano, por ser una imagen distorsionada, distorsiona cualquier género. ¿Tú sabes la diferencia que es de ver a Adán diciendo, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada Isha porque fue tomada del Ish? Yo me imagino a Eva, ¡ay!, se sonrojó. Compárelo y no se ponga a escucharlo. Yo lo he escuchado porque yo no tuve vehículo hasta que me casé. Me monté en carros públicos toda mi vida. Y yo no puedo creer la letra de ciertas canciones. Y tú y yo distorsionamos la imagen de Dios. No solamente cuando usamos el arte mal, sino también cuando consumimos el mal arte. ¿Qué hace un creyente oyendo esa basura? Mis jóvenes, ¿qué hacemos nosotros escuchando un arte distorsionado? Y las imágenes y las pinturas. Mira, hay un hermano de nuestra iglesia que se llama Domingo Batista. Él es fotógrafo. Mire, un verdugo. Ese tipo, un arte que tiene. Pero sin embargo, el mismo arte que él utiliza para retratar la creación y darle gloria a Dios, viene otro y lo usa para una revista pornográfica. Y nosotros somos peores que la consumimos. ¿Me llevan por dónde vamos? El arte que nos asemeja a Dios, utilizándola de una manera distorsionada, que lo deshonra a Él y que nos deshumaniza a nosotros. Y no solamente eso, en sentido relacional, próximo, en sentido relacional, ese don que me asemeja a Dios de yo poder relacionarme con otros, distorsionado. La Biblia dice que Dios es el esposo de su pueblo. Y yo, en lugar de reflejar eso nítidamente, maltrato a mi esposa, le hablo mal, la trato como si fuera un vaso de aluminio, cuando la Biblia dice que no, ella es un vaso de cristal. A mis hijos los maltrato, los denigro, le digo cosas que los hunden, que en lugar de edificarlos, los destruyen. ¿Es eso un fiel reflejo de Dios? Tu compañero, tu amigo, tu vecino, tus hermanos. Y no estoy hablando de tus hermanos en la fe, tus hermanos en la carne. Constantemente nos ofendemos y nos tratamos mal. Pero eso es un mal reflejo de lo que somos o de lo que deberíamos ser. Además, en cuanto a sus funciones, número 3. Oigan esto, nos asemeja a Dios la capacidad de gobernar la creación. La próxima. La capacidad de gobernar la creación. ¿Tú sabes lo que es que Dios diga, sojuzga la tierra? Ponla bajo tus pies. ¿Sabes lo que significa sojuzgar? Utilízala para tu beneficio. Y Él viene y usa esa capacidad para hacer una bomba atómica. ¿Qué le parece? Y no solamente eso, Dios le delega al ser humano a propósito de gobierno, de que establezca gobiernos humanos, y venimos y metemos corrupción. Miren, a mí me dio una risa en el colegio una vez, porque estábamos hablando de que en Edén, Adán y Eva, cuando comieron del árbol, pues ellos básicamente actuaron como nuestros representantes. Yo le decía a ellos, si eso fue Adán y Eva que comieron de ese árbol, siendo ellos los mejores seres humanos posibles, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Y dice un estudiante, si hubiésemos sido nosotros, que ya somos imágenes distorsionadas, hubiésemos agarrado el fruto, le metemos droga adentro y lo vendemos en el mercado negro. Literal. Yo dije, uno se ríe y todo, pero es verdad. La idea es, la justicia se ha pervertido. Se favorece el rico en detrimento del pobre. Lamentablemente se acepta el soborno. ¿Por qué? Porque somos una imagen distorsionada del Creador. La ecología. Nosotros nunca vamos a estar en favor de maltratar a los animales. Porque la Biblia dice que el hombre justo cuida de su bestia. Y el contraste con el hombre justo es el cruel. La administración de la creación. Pero lamentablemente somos como langostas que queremos exterminar todos los recursos. Y eso es una muy mala administración. Y perdón. Yo no estoy diciendo que la creación debe ser servida, porque ahora es eco que dan algunos. Y cuando digo algunos, me refiero, en nuestra iglesia hay personas que yo no sé de dónde que están entrándole comida a su corazón, que quieren tratar un perro mejor que un ser humano. Y que todo es la madre tierra, ningún madre tierra, la tierra no lo creó usted, Dios lo creó. El hecho es que usted y yo administramos la creación, pero no le servimos. No es a la tierra a quien le servimos, es a Dios. Y como servicio a Dios y un fiel reflejo de Él, administramos bien la creación. Y a propósito, mis amados jóvenes, yo no sé qué es lo que está pasando con esta generación, que además de que no quieren matrimonio, tampoco quieren hijos y prefieren un perro. Yo no tengo nada contra los perros. El pastor Santiago dijo, dos mascotas que usted tiene, pastor Santiago. Yo tengo una, y esa perrita, mira, pregúntale a mi esposa y a mis hijos, ¿cómo tratamos a esa perrita? Pero perro es perro y gente es gente. No me vengan con esa hipocresía que viene estos días de que le metieron a un tipo una multa porque rompió un nido con huevos de tortuga. Pero acribillar a un bebé en el vientre de la madre no es un problema. Aquí hay algo que no anda bien. Mire, si yo tengo que elegir entre el perro más lindo para mí, que es el Golden Retriever, y yo veo que con un carro los va a chocar a ambos, lo siento por el Golden. Lo voy a salvar a usted, aunque sea el último Golden del mundo. ¿Por qué? Porque usted vale más que la creación. Y distorsionamos la imagen de Dios, no solamente cuando la maltratamos o la mal administramos, sino también cuando la deificamos como si ella fuera Dios. No, somos sus administradores. ¿Ustedes se han dado cuenta qué tanto daño ha hecho el pecado? Dice uno de mis profesores, Robert González Jr., esa es la razón por la cual el pecado se puede definir como una mala representación del carácter moral de Dios. Dios te creó para que lo representaras bien, para que lo reflejaras bien. Pero lamentablemente, a causa del pecado, no reflejamos el carácter santo de aquel que dijo, sed santo porque yo soy santo. Pero tengo una buena noticia. La buena noticia es que aunque la imagen está distorsionada, tiene un remedio. Y ese remedio es Cristo. Esa imagen que una vez fue distorsionada, comienza a ser renovada cuando usted nace de nuevo. Usted nació según el patrón de ¿quién? Yo creo que se me quedaron atrás ya. Dele para adelante. Nosotros fuimos creados a la imagen, perdón, nacimos primero a la imagen del primer Adán. Pero el propósito de Dios es que nazcamos de nuevo según el patrón del segundo Adán, que es Cristo. La idea es que la imagen que ahora está distorsionada, cuando tú te conviertes a Cristo y naces de nuevo, esa imagen comienza a ser renovada. Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Próximo. La idea es, nacimos y según el patrón de Adán, y ese viejo hombre, así se le llama, estaba corrompido según los deseos engañosos. Pero en Cristo nacimos de nuevo. Y ahora no llevamos el patrón del primer Adán, sino del segundo Adán, que es Cristo. Dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios, ¿lo ven? La semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Y ahí es que entra el texto con el que iniciamos. Romanos 8, 28 y 29. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Por qué? Porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Segundo a los Corintios 3, 18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados ¿en qué? En la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. En otras palabras, esta persona era súper, mega, archi, malapalabrosa, pero nació de nuevo. Nació de nuevo según el molde de Cristo. Y de una manera misteriosa, maravillosa, ahora resulta que comienza a trabajar con su lengua. Cada día que pasa, ya comienza a hablar un poquito más parecido a Cristo. De eso se trata la salvación. Si puede poner la próxima. Si usted pensaba que salvación es solamente me perdonaron, me justificaron, eso es una parte de la verdad. A los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen de Cristo. Sí, Dios te perdonó, Dios te justificó, Dios te adoptó en su familia como hijo. Pero ¿sabes cuál es su plan ahora? Ahora que tú eres su hijo, transformarte para que cada día que pase tú te parezcas más a tu hermano mayor, que es Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos imágenes distorsionadas, pero como decía el pastor Santiago ayer, Cristo es la imagen perfecta. Y es como que el Espíritu Santo me tiene aquí a mí y ahí tiene el patrón, que es Cristo. Y toma un cincel y comienza a cincelarme, a cincelarte y a quitar de ti y de mí todo lo que no se parece a Cristo. Y asombroso. Ahora yo comienzo a vestir como Cristo vestiría, con pudor y modestia. Ahora yo comienzo a hablar como Cristo hablaría. Y yo no estoy hablando de usar un lenguaje religioso. Estoy hablando de hablar para edificar, no para destruir. Comienzo a exponerme al arte que Jesús se expondría. No aquello que deshonra a Dios, sino aquello que honra a Dios y nos hace bien a nosotros. Transformados a la imagen de Cristo, el hombre ideal. Y un día, esa imagen que comenzó a ser renovada en nosotros, un día será completada. Ahora el Espíritu nos está dando forma a la imagen de Cristo, pero un día la imagen estará completa. Esa imagen, esa buena obra que Dios comenzó en nosotros, ¿qué va a suceder? Un día será terminada. Y ahí se va a cumplir lo que dice Primera de Juan 3:2. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él. Y Primera de los Corintios 15:49 dice: y tal como hemos traído la imagen del terrenal, que es Adán, un día traeremos también la imagen del celestial, pero ya de una manera perfeccionada y con cuerpos glorificados. Vamos a terminar con algunas aplicaciones prácticas. Número uno, lo que hemos visto, la doctrina de la imagen de Dios en el hombre, establece la verdadera dignidad de la raza humana. Y noten que uso la palabra raza en singular. ¿Saben una cosa? La palabra razas en plural es altamente racista. No hay muchas razas, hay etnias, pero la raza humana es una sola. No importa que usted tome una persona de piel oscura, de Papúa Nueva Guinea, con los ojos oscuros como la noche, y tome una rubita, ojos azules, caucásica, con el cabello rubio. Si ellos se casan, ¿saben lo que va a pasar? Que van a tener descendencia fértil porque somos una sola raza. Ella no es más digna que él, él no es más digno que ella. Todos nosotros tenemos la misma dignidad. Hombre, mujer, niños, adultos, ancianos, jóvenes, ricos y pobres, la misma dignidad porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Además, número dos, esta doctrina establece la dignidad de cada individuo como ser humano, ya sea hombre o ya sea mujer. La raza humana es única porque tiene este sello, creado a imagen y semejanza de Dios. Pero eso aplica a cada individuo, cada individuo. Ayer el pastor Santiago dijo algo que me encantó y lo quiero repetir con otros términos. Yo soy dentista de profesión. Yo trabajaba en el Seguro Social y yo recuerdo como ahora, cuando entró una persona al consultorio y me dijo, doctor, tráteme bien, porque además de homosexual, yo soy sumamente miedoso. Y se lo estoy poniendo en palabras bonitas. O sea, cuando vi a la persona me dio mucha tristeza, porque es una distorsión total de lo que debería ser un hombre. Pero, mis hijos, como le digo yo a los estudiantes allá, que la imagen esté distorsionada no quita que siga siendo la imagen de Dios. Y al final, él sabía que yo era cristiano. Y me dijo, qué raro que usted siendo cristiano me trató bien. Y yo le dije, bueno, raro debería ser que un cristiano te trate mal. Porque al final, aunque yo no estoy de acuerdo con tu forma de vida, y le prediqué, te amo como ser humano y te tengo que tratar con dignidad. A mí me da un pique cuando hay hermanos que me dicen, ay, yo no me dejo atender por un homosexual. Pero si un homosexual es un adúltero o un mentiroso. A mí se me olvida que es una persona creada a imagen de Dios. Debería darme tristeza que es una imagen distorsionada. Yo debería amarlo y ayudarlo. Pero lamentablemente se nos olvida eso. No, yo no soy superior a un homosexual. La diferencia entre un homosexual y yo es la gracia. Si no fuera por la gracia, yo tal vez fuera un adúltero. Tal vez fuera un mentiroso, qué sé yo. La gracia ha hecho la diferencia. De modo que cuidémonos de esto. Además, número tres, esta doctrina establece la dignidad del matrimonio. Somos seres relacionales. Y la primera relación, o la más importante, es la del esposo y la esposa. Y yo debería reflejar bien a Dios en la manera en que yo trato a mi esposa. Y además, en ese rol complementario. Mire, varón, eso no es cultural. Usted fue diseñado de una forma para comportarse de esa forma. Adán lo sacaron del polvo de la tierra. Lo sacaron de la tierra para trabajar la tierra. Usted fue diseñado para proteger. Y el día que usted mande a su esposa, se oye un ruido a las 3 de la mañana en la sala, y que usted le diga a su esposa, ve y revisa, le voy a decir al pastor Santiago, lo ponga en disciplina y que lo vote. Es usted que tiene que ir. Los hombres son los que botan la basura, los que levantan el botellón y los que abren la greca. Ahora, eso es un misterio que yo no entiendo, pastor, porque si las mujeres cierran la greca, ya no la pueden abrir. ¿Es así aquí también en la capital? Bueno, el punto es, estamos ahí para eso. Yo quiero leerte esta frase. Yo la tenía en una presentación, pero no la tengo aquí. O sea, no está en pantalla. John Piper, hablando de la verdadera masculinidad, dice, la esencia de la masculinidad corrompida o distorsionada es el esfuerzo presuntuoso de someter, controlar y explotar a las mujeres para sus propios deseos. Si tú, que un día vas a ser esposo, vas a usar lo que Dios te dio para protegerla y proveerle, para explotarla, eres una imagen distorsionada y vas a tener problemas. Y ojalá que caiga preso aquí. Y que esa sea la oportunidad para que ella te trate mejor. Mira, yo te voy a hacer una historia. Perdón que esto no estaba. Pero es para que tú entiendas cómo debe verse la imagen de Dios en un hombre, en su rol. Esta es la historia de un varón, porque tú sabes que en las iglesias, él es varón y ella es sierva. El varón le echa el ojito a esa sierva que viene entrando y dice, wow, qué delicia mis ojos, qué linda. El muchacho, la valientemente, como debe ser, toma la iniciativa y se le acerca y le dice, ¿me puedo sentar a tu lado? Ella no dijo nada y él efectivamente interpretó que era que sí. Aunque ella no dijo nada, mira cómo dicen aquí, como que, ¿cómo así? Se sienta a su lado y mientras están en el culto, a ella le llama la atención, oye, pero este varón sabe buscar bien en la Biblia. Él es muy, mira, diciendo amén, parece que está en esto. Y él diciendo, oye, pero esta sierva como que es muy apasionada con Cristo. Cuando termina el culto, le dice él a la sierva, ¿usted me permite llevarla a comer? Ella no dice que no, tampoco dice que sí. Él interpretó correctamente que era que sí. Lo único que le dice, yo no tengo carro. Así que vamos a ir a pie a la cafetería que estaba en la esquina. Cuando ellos van caminando y empiezan a conocerse, él se entera de que ella es cinta negra de taekwondo. Pero siguen caminando. Y en ese momento se para un motorista del lado de ellos con un piloto y un pasajero. Y él de atrás se desmonta del motor y le dice: tú tienes una novia muy linda, yo quiero su cartera. El muchacho agarra a la joven y la pone atrás y le dice: sobre mi cadáver. Oye, esos dos tipos le dieron una salsía. Lo que ellos no sabían es que detrás de él venía la tipa que era cinta negra y lo salsió a los dos. Al poquito rato llega la policía, llega la ambulancia para llevarse, adivinen aquí, al muchacho. El punto es el siguiente: cuando ella se montó con él, ella no pensó, ella mira lo que pensó: eso es lo que yo quisiera. Al final aquí no se trata de si él no pudo con ella o no. Yo quiero un hombre que tome iniciativas como lo hizo él. Yo quiero un hombre que sepa que él es el que tiene la responsabilidad de sostenerme. Él fue el que le invitó, aunque era un arrancado. Y ella dijo: aunque yo podía defenderlo a él mejor que él a mí, eso es un hombre que tiene claro que él ha sido diseñado para usar su fuerza para protegerme. Ese es el hombre de mi vida. Mire, mi hermano, si usted quiere reflejar bien a Dios como hombre, aprenda eso. Y ustedes, amadas jóvenes, chicas, no traten de feminizar al hombre. No lo traten de manipular. John Piper dice: yo diría que el intento del feminismo de remediar el abuso sobre las mujeres, anulando las diferencias, ha fracasado. ¿Ay, por qué? Porque ha producido millones de hombres a los que las mujeres no pueden disfrutar debido a su falta de masculinidad, o a hombres que no pueden soportar debido a su masculinidad distorsionada y brutal. Reflejemos bien a Dios en el matrimonio. Número 4. Lo que hemos visto subraya la total depravación del ser humano. Todo lo que nos asemeja a Dios, distorsionado por el pecado. Pero recuerda la buena noticia: en Cristo, todo lo que nos asemeja a Dios y estaba distorsionado, ahora podemos usarlo para la gloria de Dios y el avance del reino. Número 5. La doctrina de la imagen de Dios en el hombre provee un patrón para la santificación. Oye, el patrón de la santificación ni siquiera es el pastor. Es un error que hemos cometido. Que la gente tiene que parecerse al pastor de la iglesia. No, la gente tiene que parecerse a Cristo. Tú no tienes que vestir como yo. Tú no tienes que hablar como yo. A mí me pique eso cuando quieren hablar como yo allá. Loco, déjate de tumba polvo y habla como tú hablas. A mí no me interesa que tú seas como yo. A mí me interesa que tú copies de mí lo que se parece a Cristo. Porque lo que Dios quiere no es un clon. Él te quiere a ti como tú eres, pero actuando como Cristo. O sea, que Dios quite de ti lo que no se parece a Cristo, porque el patrón es Él. De modo que esto no es un asunto de que vestir como visten en esa iglesia, hablar como hablan en esa iglesia. No, vestir como Cristo, hablar como Cristo, vivir como Él. Ese es el punto de la Escritura. Además, número 6, y ya por último, la doctrina bíblica del hombre como imagen de Dios identifica la meta de la salvación. La meta de la salvación no es el perdón. Ese es el punto de partida. La meta de la salvación es transformarnos. Él comenzó en ti una buena obra y su plan es terminarla, para que podamos decir, como dice 1 Juan 3:2, con el cual termino: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por estas verdades que las sabemos, pero constantemente las olvidamos. Y a veces no tenemos ni idea de cómo usarlas en nuestra vida práctica. Te pedimos perdón de entrada porque confesamos que todas aquellas cosas que tú nos has dado y que nos asemejan a ti, la hemos utilizado de manera distorsionada. Perdónanos, oh Señor, por haber usado nuestra razón de manera maliciosa, por haber usado nuestros sentimientos y emociones para gozarnos de la injusticia, para cultivar la amargura. Perdónanos, oh Señor, por usar nuestra capacidad artística para producir lo malo o consumir lo malo. Perdónanos, oh Señor, porque nuestra habilidad moral ha llegado a tal punto que hemos a veces hasta cauterizado la conciencia. Perdónanos, oh Señor, porque ese preciado regalo que nos asemeja a ti, las relaciones, lo hemos utilizado para maltratar a nuestros semejantes, creados a tu imagen. Perdónanos, oh Señor, porque ese regalo que nos has dado de sojuzgar sobre la creación, lo hemos usado para explotar, para mal administrar los recursos de la naturaleza y también la justicia social. Te rogamos, oh Señor, perdónanos y que este estudio haya sido un claro recordatorio de que necesitamos a Jesús. Que si hay alguien aquí que no te conoce, tú le muestres que Cristo tiene el poder para perdonarle todos sus pecados y todas sus distorsiones, y que tiene el poder para tomarlo ahora y comenzar en él o en ella una obra para que cada día se parezca más a él. Te rogamos, oh Señor, que esa esperanza que tenemos de que un día seremos como Cristo nos lleve a purificarnos más hoy para ser más como él. Agrádate, Señor, en seguir bendiciendo este evento. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.